Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Garamendi es presidente de la COE, fíjense ustedes, viene de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Esto viene hoy al pelo, que les voy a decir, después de la información que ha liberado el Banco de España, el gobernador del Banco de España, con una rebaja de las previsiones, con un retrato por la incertidumbre que crea la inminencia de una cuarta ola, la falta de vacunas, la falta de ayudas, la falta de otras cosas. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, cuando escuchó usted al gobernador del Banco de España, pronunció un, ya lo dije yo, esto ya lo sabíamos, o qué sorpresa me acabo de llevar cuando dice el Banco de España que no vamos a crecer a la velocidad que dice el gobierno que vamos a crecer.
Me gustaría comentar dos cosas. Pues la primera es que el gobernador del Banco de España es una persona, para mí, de las personas más serias que hay en este país y que, desde luego, cuando habla, habla con una independencia y habla con muchísimo criterio. Lo digo porque eso hay que tenerlo muy presente. En la segunda parte, perdona un poco mi vanidad, pero efectivamente ya lo sabíamos. Es decir, cuando la ministra Montero vino a presentar los presupuestos a la COE, me vino a presentarlos, nosotros ya dijimos que España no iba a crecer, que no iba a crecer al 9,8. Nosotros ya hemos dicho, es que ya lo hemos dicho, es que no estamos hablando del 6, nosotros estamos hablando del 5,5. Es decir, es que todavía el dato que tenemos en el Departamento de Estudios nuestro todavía es peor. Es decir, y si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir lo que es el escenario de la economía, pues bueno, pues es que estamos ahí y esto va a generar un problema muy grave que hoy por hoy no lo vemos, pero que lo vamos a ver el año que viene o el siguiente, porque en el fondo España está dopada porque tenemos el dinero de fuera, el BCE está pagando la mitad de la deuda española, es decir, la está comprando y todo eso, bueno, pues cualquier día se nos acabará y ese día pues tendremos un problema, ¿no?
Claro, pero aquí tenemos el dilema. ¿Qué hacemos cara a esta cuarta ola que se anuncia o se vislumbra, o algunos dicen que está ahí tocando la puerta, y las restricciones que quiere endurecer el Consejo Interterritorial de Salud? No hay vacunas, no hay ayudas, y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Bueno, yo creo que hay algo que nosotros venimos trabajando, además desde la Fundación COE, desde hace mucho tiempo, que estamos planteando tres soluciones, que es vacunas, más vacunas, más vacunas, más antígenos, más test, etcétera, etcétera. Pero que hay algo que es evidente y es que aquí hay que trabajar conjuntamente lo que es la salud más la economía. Y la realidad es que el tema de las vacunas está siendo un desastre. Y digo un desastre, cuidado, que hay una parte importante que es responsabilidad de Europa, que lo ha hecho fatal, es la palabra, no se puede decir de otra manera, y nosotros lo que estamos es preparándonos, pidiendo al gobierno y a los distintos gobiernos, estamos firmando con los distintos gobiernos, comunidades autónomas, el planteamiento de que el mundo de la empresa, que el mundo privado pueda actuar. Y lo digo porque cuando esto funcione, las empresas con más de 250 trabajadores tenemos servicios médicos, están las mutuas patronales de accidentes de trabajo, hay más de 1.500 centros en España. No te olvides que prácticamente el 40% de la población tiene un empleo y nosotros podemos activar, como en su día lo hicimos con los EPIs, que tuvimos que ponernos en marcha desde el punto de vista de logística para hacerlo. Yo creo que hay comunidades que han cerrado totalmente, hay otras que no han cerrado totalmente y los datos son muy parecidos. Es decir, yo no creo que porque un bar cierre a las 8 o cierre a las 10 vaya a cambiar las cosas. Lo que hay que hacer es que se tengan las prevenciones para que se pueda abrir. Y de hecho hay casos como es Madrid o hay casos como es Castilla y León, lo digo porque son dos comunidades dirigidas por el mismo partido, donde realmente los datos son muy parecidos y, sin embargo, pues en una la actividad económica está funcionando y en otra no.
Sí, bueno, pero Alemania, Francia no permiten la movilidad en sus territorios. Italia, la mitad del país tampoco. Sí van a poder venir a España. Bueno, también pueden salir de España algunos españoles, ¿no? ¿Encontráis que es contrasentido que se pueda ir de España a Alemania, pero no de Madrid a Cuenca?
Bueno, es que ese es un poco lo que estamos viendo y lo que todos estamos viendo, y es que, bueno, pues el Estado de las Autonomías nos gestiona desde 17 aspectos diferentes, cuando posiblemente en este caso tenía que haber un mando único, ¿no? O sea, un mando único para todo lo que es el Estado. Pero es que incluso está pasando en el mundo de la empresa, lo digo por darte otro ejemplo, el mundo de la empresa, donde, no sé, por ejemplo, imagínate supermercados o grandes cadenas de supermercados que realmente tienen en cada centro de España, es que incluso en cada municipio les ponen unas condiciones diferentes que, imagínate el guirigay que se monta para gestionar la cadena completa en España. Es decir, yo creo que esto es algo que está ahí, y bueno, la verdad es que, bueno, pues es verdad que parece que puede venir una cuarta ola, pero parece, a ver, es evidente, si nos encierra a todos en casa todo el día no va a pasar nada, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde está el equilibrio para jugar ese doble aspecto que te decía de la salud más la economía, ¿no? Y luego que hay algo también que es evidente, y es que los contagios estamos viendo que no vienen en el mundo de la empresa. Los contagios estamos viendo que vienen más de esas relaciones familiares o de amistades, etcétera, etcétera, que es donde realmente está habiendo el problema, en cierta medida, a veces, de la falta de responsabilidad de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, dos asuntos. Uno, los fondos europeos. Otro, la reforma laboral. Empezando por fondos europeos. Europa condiciona esos fondos a reformas. Bueno, siempre lo dice. Luego yo no sé si lo hace de verdad, ¿no? ¿Creen ustedes ahí en la COE que efectivamente las reformas van a ser inevitables y en un determinado sentido?
Sí, a ver, vamos a ver. Yo creo que aquí hay negacionistas de todo en la vida, y en estos momentos hay negacionistas de la condicionalidad. Y la condicionalidad existe, y no solo eso, Carlos, sino que además en algún momento la condicionalidad incluso es más importante que los propios fondos. Es decir, y Europa lo está pidiendo. Es decir, pero claro, pero lo que está pidiendo es muy diferente a lo que estamos oyendo. Es decir, por ejemplo, cuando lo digo porque te contesto a la siguiente, la reforma laboral. Europa no está hablando de la reforma laboral. Europa lo que está diciendo, cosa que a nosotros también nos preocupa, es que pasa con la gente de menos de 30 años, que en España más del 40% está en paro. Europa lo que nos está diciendo es qué pasa con la gente de más de 50 años. Europa nos está diciendo qué pasa con el déficit brutal de más de 50.000 millones que tenemos con las pensiones. Es decir, esas son las cosas que nos está diciendo Europa. ¿Qué pasa con la dualidad del mercado laboral? Es decir, y eso que, aclarando que 3 de cada 4 contratos en España son indefinidos, pero efectivamente hay todavía mucho contrato temporal. Eso es lo que nos dice. Pero Europa, la OCDE, el FMI, etcétera, dicen que la reforma laboral que se hizo, que es precisamente de las mejores reformas que se han hecho en España. Y en estos momentos, además, el objetivo, yo creo que tenemos todos, es que haya empleo. Es que hay casi 6 millones de parados. Si hacemos la suma global de lo que es el paro, ERTES, más esa gente que dice que está en ese otro estadio, ¿no? Es decir, por tanto, ¿hay condicionalidad? Sí. Y luego la siguiente, que creo que también es importante. Los PERTES, es decir, lo que son los proyectos a donde tienen que ir destinados los fondos europeos, no son para lo que se nos está contando. A mí esto me recuerda cuando a veces se habla de Cuba y algún familiar dice que tenía terrenos. Si sumas los terrenos de todos los familiares que te dicen, te sale Canadá, no Cuba. Y aquí está pasando algo parecido. Es decir, el otro día los ayuntamientos han dicho que les toca tanto dinero. Si es que no es dinero para gastar, es dinero para invertir en proyectos estratégicos que cambien la economía del país. Es para hablar del coche eléctrico, es para hablar de digitalización, pero no es para hablar, para gastárselo así, porque sí, es que yo creo que todavía va a tener que hacer bastante pedagogía para entender esto, ¿no?
Y la reforma laboral, hay dos tendencias. Una, la de la señora Calviño, que más o menos es más partidaria de simplificar contratación para reducir temporalidad, dualidad, etcétera. Y la de Yolanda Díaz, que es más del documento que firmó con los herederos de ETA, el PSOE, que es desmontar la reforma laboral, sobre todo darle mucho más poder a las centrales sindicales, ¿no? Priorizar el convenio sectorial, etcétera, etcétera. ¿Quién de las dos cabezas creen ustedes que va a ganar?
Bueno, yo espero que la primera, pero sobre todo porque nos vendrá mejor para el país, es decir, porque esto ya es, lo digo porque nosotros no lo decimos porque parece que es lo que nos interesa, es que esto es bueno para el país, es que lo único que conseguiría es más paro, menos contratación y bueno, que la economía fuera mucho peor, es decir, es que yo creo que donde está el tema, insisto, es en la otra parte, ¿no? Es decir, la otra parte exactamente es el efecto de saber cómo podemos incorporar a la gente al mercado de trabajo, y para eso, por ejemplo, hay que hablar de formación. Es decir, es muy difícil que hablemos de digitalización, de sostenibilidad, si la gente no está preparada para trabajar en todas esas áreas que son las de futuro. Es decir, yo creo que ahí es donde está, de cómo incorporamos a la mujer al mundo del trabajo en igualdad. Por ejemplo, pues, no sé, aquí tenemos los proyectos de Chicas Imparables, de Progresa, de Promociona, que es de cómo las mujeres van ascendiendo en los puestos directivos, pero es a base de formación. Entonces, yo creo que ese es el reto. Lo que pasa es que, Carlos, a ver, de lo que yo estoy hablando no es noticia, de lo que yo estoy hablando no es un titular político. Y la política vive de otra cosa. Nosotros nos presentamos a las elecciones y queremos hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, porque, no sé, pues en estos momentos pues oímos cosas curiosas con la que está yendo, pues como que le quitan plazas y calles, yo que sé, a Churruca de 1700 porque era franquista, o no sé, Benito Pérez Galdós se va a poner a temblar porque escribió los episodios nacionales, ¿no? Es decir, no lo sé, es decir, yo creo que es un poco que estamos viviendo una situación un poco bastante absurda cuando estamos pidiendo estabilidad, moderación y rigor y ortodoxia en la economía, nada más.
Vamos a ver, quieren preguntar a Álvaro Nieto, por ejemplo.
Buenos días, señor Garamendi.
Buenos días.
A mí me gustaría preguntarle si le inquieta, si le preocupa que el gobierno pueda acabar repartiendo los fondos europeos con criterios subjetivos en lugar de buscar el bien general del país, teniendo en cuenta este primer precedente que hemos visto con el fondo de la SEPI, que bueno, se ha utilizado entre otras cosas para darle 53 millones de euros a una aerolínea prácticamente inexistente con un solo avión y que estamos todos de acuerdo que no es para nada estratégica en la economía española. No sé si este precedente a usted le pone en guardia de lo que pueda acabar pasando con los fondos europeos.
Bueno, nosotros hemos hecho un estudio con cuatro grandes despachos y consultoras que hemos presentado al gobierno, es decir, porque por un lado hemos preparado lo que entendemos que son los 21 PERTES, y cuando digo PERTES son esos grandes proyectos, lo digo para definirlo, y hemos hecho un estudio también de cómo habría que gestionar desde el punto de vista burocrático estos temas, es decir, que todavía está ahí en el aire, es decir, ¿por qué? Porque es verdad que si se gestionan como subvenciones, como están al uso en estos momentos, no llegaríamos jamás a implementarlas, es decir, ni porque llegaríamos en el tiempo, ni sería el planteamiento de concurso exactamente como debiera de ser, ¿no? Independientemente, es verdad, la parte de esta SEPI, que es diferente a los fondos, esto es el tema de las ayudas. Hombre, yo ahí comparto, yo no entiendo muy bien esta última decisión que se tomó, ya nos la explicarán, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido a nosotros nos gustaría que se tuviera muchísimo rigor, desde luego, en la hora de esta aplicación, porque es que nos la estamos jugando. Es decir, yo creo que estamos hablando de un plan Marshall, que esta vez sí llega a España, y a mí me gustaría que ese plan Marshall realmente rentabilizara en España para que realmente se gestionara ese futuro que queremos de una economía mucho más moderna, ¿no? Efectivamente, nosotros estaremos encima de ello, eso no lo dudes.
¿Vieito Ruido?
Sí, buenos días, señor Garamendi.
Hola, Vieito.
Vamos a ver, esto del dinero, aquellos famosos 200.000 millones que había anunciado Pedro Sánchez hace un año en una rueda de prensa diciendo que se iba a movilizar para luchar contra la crisis económica que se venía, al final se quedaron reducidos a los famosos créditos ICO. Pero la inmensa mayoría de las empresas, que sobre todo son pequeñas y medianas empresas, que han pedido esos créditos, ahora mismo no tienen capacidad para devolverla. Yo hablo con mucha gente, pero algunos restaurantes, por ejemplo, que me... Oiga, yo pedí 200.000 euros, no puedo devolverlos porque no facturo. ¿Cómo ven ustedes eso de ayudarles a estos empresarios que justamente lo que su problema ahora mismo es de liquidez porque no les entra un euro en caja?
A ver, yo creo que efectivamente, claro, cuando planteamos una serie de temas y negociamos con el gobierno, que fueron ya los ERTEs también, o en este caso los créditos ICO, que por cierto me gustaría aclarar una cosa. O sea, el dinero de los créditos ICO no los ha puesto el Estado.
Los ha puesto los bancos.
Los ha puesto la banca, lo ha puesto el sistema financiero. Es que lo digo porque aquí todo el mundo se apunta a decir que ha puesto, no, o sea, se ha puesto los avales. Y por cierto, que los avales son del 80, del 70%, que tampoco son del 100%. Es decir, lo digo porque aquí la que se ha remangado y ha echado una mano de verdad es la banca, a la que tanto se castiga y que en este caso yo creo que ha dado el do de pecho. Lo digo para que se aclare. Pero es verdad que cuando los créditos ICOs salen, que se llaman ICOs, yo creo mal llamados ICOs, salen, en ese momento lo que había era un problema de liquidez. Es decir, ¿y qué es un problema de liquidez? Oye, préstame un dinero que dentro de 3 meses esto se va a reactivar y te lo devuelvo. Porque todos pensábamos que en junio ya esto iba a funcionar. Es que es así, ¿no? El problema es que ha pasado un año y el problema es que en este momento ya no hay un problema de liquidez. En este momento hay un problema, como bien dices, Vieito, de solvencia. Y el problema de solvencia significa o usted me capitaliza la empresa o yo cierro. Bien, han venido estos 7.000 millones que van a ir directos, ayudas directas. Vamos a ver hasta dónde llegan. Se ha centrado más en la parte, bueno, del turismo, la hostelería, etcétera. Nosotros pensamos que igual debiera de haberse ido más a lo que era un concepto más objetivo de facturación, porque puede haber sectores que queden ahí desplazados y que realmente pues no se ha tenido presente o en cuenta, que esperemos que se les tenga. Y vamos a ver hasta dónde se llega, pero efectivamente ni son los 200.000 ni son los 100.000 de los ICOs, y vamos a ver ahora hasta dónde se puede llegar. Pero también seamos conscientes que España tampoco es Estados Unidos y que también tenemos que tener mucho cuidado de cómo se gestiona todo esto, porque nos vamos a encontrar, ya tenemos una deuda del 120%, que va a haber que devolver. Realmente yo creo que también esos son todos los asuntos que tenemos que tener muy, muy presentes y hacer las cosas bien, porque no solo puede haber en un momento dado inflación, que sería un problema para la deuda, sino que incluso puede haber un problema de confianza con nuestro país, y yo creo que por eso es tan importante hacer las cosas bien.
Y Gloria Alamana.
Buenos días, presidente. Da gusto escucharle, la verdad. Es un golpe de realismo. Yo antes me voy a autocorregir porque decía, destacando la independencia del gobernador del Banco de España, que es el único que se mueve corrigiendo datos, y tenía que haberle incluido a usted, o sea que lo hago ahora. La verdad es que sí.
Además, hay que recordar que el Servicio de Estudios de la COE atina bastante bien, claro, en las estadísticas, ¿eh? Claro, últimamente, sobre todo.
Y además es que escuchándole, pues me viene a la cabeza este plan Sumamos que tienen para facilitar material y vacunas a las empresas, la oficina que ustedes han creado para orientar los proyectos europeos, estos cursos de formación, donde por cierto ahí coincidimos con las chicas imparables, trabajamos juntos para ayudar a las mujeres. Esto sí es feminismo y no las sandeces que escuchamos muchas veces. Pero en fin, mi pregunta concreta, ¿hasta qué punto les escuchan ustedes, que están pulsando lo que conocen, el sentir, el latir de las empresas, el drama que se está viviendo, y desde esa experiencia que tienen de pulsar este terreno, cómo se les está escuchando de cara a los proyectos europeos que estamos leyendo y estamos hablando de esto, que no va a venir la inversión prevista? ¿Por qué motivos exactamente? ¿Porque estamos fallando? ¿Porque se están tramitando mal? ¿Porque no estamos acertando con los proyectos? ¿O porque hay demasiada política en ellos?
Pues yo creo que has contestado con la pregunta muchas cosas, ¿no? Pues lo primero que me gustaría decir es que nos acaban de dar efectivamente un premio, SADE, al Servicio de Estudios. Claro, también es verdad que aquí están todos los directores de Servicios de Estudios de las grandes empresas, ¿no? Precisamente por atinar, por acertar efectivamente en los números, ¿no? Pero yo tengo que decir que son esos premios que yo casi preferiría que no me los den. Pues claro, si te dan un premio porque cada vez que aciertas es para dar una noticia como la que acabo de decir hoy, pues yo prefiero equivocarme y que realmente los números fueran mucho mejores, ¿no? Pero bueno, a la otra pregunta, Gloria, nosotros estamos ahí, nosotros estamos trabajando en positivo, nosotros intentamos siempre actuar con lealtad institucional y en positivo para inspirar, para influir, para lo que se quiera plantear que pensamos que es bueno para nuestro país. Y la verdad es que el tema de los fondos todavía está en el aire, es decir, todavía hay mucho recorrido y todavía realmente no se sabe muy bien cómo van a ir viniendo. Es decir, hay un adelanto en los presupuestos de 27.000 millones que, bueno, que se, es decir, que el gobierno va a empezar a ejecutar y que realmente es muy importante que Europa apruebe, porque si no tendremos un problema de 27.000 millones. Es decir, que eso se aprobaron en los presupuestos. Es decir, entonces nosotros ahí lo que sí vamos a estar es, como decía antes, encima. Nosotros hemos planteado 21 PERTES, macroproyectos que influyen en todo, incluso en los medios de comunicación. Tenemos uno de ellos para los medios de comunicación, porque, por ejemplo, uno de los planteamientos que pensamos fundamentales también es el concepto de la libertad. Y si los medios de comunicación no pueden trabajar y en estos momentos no pueden hacer la transformación potente que puede ser en plataformas, etcétera, pues realmente tendrán un problema. O hemos incluido uno donde participa el ejército, por ejemplo. Es decir, o sea, que te dice que no solo estamos pensando en proyectos que afectan a empresas tradicionales, que vamos a pensarlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar ahí, y claro, hay un dato fundamental en todo esto que Carlos me preguntaba al principio. El dinero está muy bien, pero es fundamental la palabra estabilidad, la palabra moderación en este país, que se acaben con la que está cayendo y lloviendo todas estas peleas políticas que no entendemos nadie, y, por otro lado, la condicionalidad que me comentaba en un principio de la entrevista. Es decir, aquí tenemos que hacer reformas, pero las de verdad, y aquí tenemos que plantearnos cosas en serio, y que hay algo que es muy importante. La única forma de que un país crezca, que un país sume, que haya más empleo, es que la actividad privada funcione, que las empresas trabajen, que la hostelería esté abierta, que el turismo, los datos del turismo, es que hemos dejado de ingresar 100.000 millones de euros. O sea, por ejemplo, cuando se habla del turismo, afecta tanto. Por ejemplo, hay un dato que a mí siempre lo puedo comentar, es decir, en España en este momento se consumen 2 millones menos de huevos al día, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque vienen 85 millones de personas a vernos, y lógicamente, si hacemos el escandallo de cada mes, pues estamos viendo que esto nos afecta de una forma brutal. Es decir, el turismo era el 14%, el 14,5% del PIB, son 2.700.000 empleos, lo que es la cadena turística. Bueno, pues yo creo que tenemos que tener muy presente eso.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Aquí le doy las gracias con toda intensidad y cordialidad por estos minutos. Don Antonio, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Hasta pronto.